Es
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y hoy hemos conocido los datos avanzados de la memoria económica de Gadisa, correspondientes al pasado año. Gadis ha aumentado algo más de un 6% sus ventas en 2022 hasta alcanzar los 1.428 millones de euros de facturación en un contexto complejo y con una inflación cercana al 6% de sus productos. La distribuidora 100% gallega ha asumido una parte importante del incremento de los costes como la energía o el transporte sin trasladarlos a los precios de venta en beneficio de miles de hogares. Estar cada vez más cerca de sus clientes es otro de los objetivos de Gadis. En 2022 sumaron 17 establecimientos más, hasta los 468 entre propios y franquiciados. Impulsa además el tejido socioeconómico próximo mediante la compra a más de 2.000 proveedores locales. El pasado año creaban también más de 100 puestos directos de trabajo. Cuenta al cierre de 2022 con una plantilla de más de 8.200 profesionales y ha contribuido a las arcas públicas con casi 130 millones de euros y ha realizado un esfuerzo inversor durante el pasado año de casi 23 millones de euros para innovación, digitalización y eficiencia energética. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Coa música a outra parte. Ecoloxistas en acción de A Coruña denuncian a celebración do festival Wake Up Dream na maior zona verde da nosa cidade, no Parque de Bens. Eloi Pérez, o voceiro de Ecoloxistas en acción. Eloi, moi bo día.
Bos días.
Bueno, e o primeiro, por que non queredes que se celebre este festival nesta zona, no Parque de Bens?
Pois, o Parque de Bens é o maior parque natural da Coruña, é un parque no que habitan diversos animais e plantas, ten unha diversidade increíble, é unha zona que está sendo recuperada despois de aquel trágico accidente de que fora un vertedeiro fai 20 anos, e polo tanto, un festival ten un impacto medioambiental bastante importante, porque temos en conta que son dous días de festa, dous días en que hai na edición pasada un festival que se celebrou en Almería, aglomeráronse 50.000 persoas, e iso evidentemente pois xera unha cantidad de lixo, actividade humana que é incompatible con esta en ánimo de renaturalización do parque, para que nos fagamos unha idea. O parque natural é como o mesmo, non está na mesma categoría, pero parecido como se montas un, pois imagínate, un festival nas Illas Cíes. Ou así, que non ten, o sea, vai totalmente en contra da motivación de ter un parque natural para o desfrute dos veciños.
Alertades tamén da importante afectación no tema do ruído.
Sí.
Como vai afectar isto? Que o que vosoutros detectáchedes de que este festival vai causar moitos problemas de ruído?
Un festival, en este caso, falamos dun festival de música electrónica, que non se caracteriza precisamente por ser música que se xa tranquila e pausada, ¿no? Pero xa para empezar. Pero estamos falando de que o Parque Natural de Bens, pola ordenanza municipal xa topa protegido contra ordenanza municipal do río, topase protegido. É unha zona de que en teoría ten que estar en silencio, e isto debe ser que o ruido continuado pode afectar moi negativamente a fauna do propio sitio, aparte tamén, que te digo, de toda actividade humana, todo o lixo que se pode xerar neses días. Pero ademais estamos falando dun festival que tamén xusto ao lado do Parque de Bens atópase o refuxo de animais, onde están os canciños e os gatiños, que por desgracia non teñen un fogar, está xusto pegado ao Parque de Bens, van a estar dous días pasando fatal. E despois, por outra parte, temos que toda a contorna do parque, todos os veciños, se nos vimos as edicións pasadas, que foron neste caso en Almería, temos que os veciños ali denunciaron ruidos, denunciaron invasión de propiedades, denunciaron destrozos, entonces nos entendemos que vai afectar a toda esa zona. E ademais, a parte do Bens, no Parque de Bens, tamén se atopan ao lado as Illas de San Pedro, que tamén contan unha protección especial, entre outras cosas, tamén contra o ruido, se xeren nas propias illas ou se xere, pois neste caso, no outro sitio, como pode ser o Parque de Bens, o Parque de Monte, tamén o Monte de San Pedro. Ese defeito vas ao Parque de Bens, e ali na planicie podes ver directamente a urbanización dos Rosais, que entendemos que lle vai a afectar. Todo ese ruido, porque non hai ningún obstáculo en medio. Estamos falando de unha zona natural que debe tener menos de 60 decibelios. Estamos falando de un macrofestival que se supón que vai chegar aos 120 decibelios, o sea, doblar os decibelios.
A min gustaríame, Eloi, que escoitaras o que o pasado martes dicía a alcaldesa sobre esta cuestión.
Informes preceptivos correspondentes en risco para o medio ambiente, porque si existira algún risco ou tivéramos algún informe municipal que desaconsellara facer esa actividade, evidentemente non se faría. Si se fai, é porque conta con todas as garantías de protección medioambiental e da contorna precisas para celebrar ese festival.
Di a alcaldesa que conta con todas as garantías de protección medioambiental ese festival. Que pensades vosotros destas declaracións?
Nos, en concreto, pusímonos en contacto co Concello para, bueno, entre outras cosas, para que nos achegaran eses informes de impacto ambiental que defende a alcaldesa, que se fixeron, que contan con todas as garantías, non recibimos resposta. Así que realmente nos entendemos, ela pode decir que iso contan todas as garantías, pero non necesitamos probas desas garantías. E resulta moi extraño que haya garantías cando en ordenanza, neste caso, pois a máis flagrante a do ruido, que declara o Parque de Bens zona de especial protección contra o ruido, contra en un macrofestival totalmente contrario. Entonces, entendo que a alcaldesa, pois, teña un informe, pero a nos non nos fixo chegar, o sea que, en canto a transparencia, para nos son palabras vacías hasta que non haxa datos en riba da mesa.
Onde sería máis apropiado celebrar este festival? Vosotros pensáchedes nalgúnha outra ubicación?
Bueno, nós non somos técnicos, sí. pero dende logo, por exemplo, un festival destas características, nun espazo como podría ser o Estadio de Riazor, que é unha zona que pode acoller a toda esa xente, é un espacio que sería protegido contra o ruido, para que tampouco lle afecte a veciñanza. Nós pensamos que ese espacio, pues, por exemplo, podría ser pois máis apropiado para este tipo de eventos. Habrá outros espacios, seguro, pero tamén que xusto foron aí, xusto un espacio que máis flagrante pode ser, ou máis dano pode causar.
Unha última pregunta, Eloi. Este festival vai se celebrar o 14 ou 15 de xullo e o vindeiro, non este, senón o vindeiro, venrese e sábado, falta pouquiño tempo, pensades que isto se pode parar ou que xa non hai nada que facer?
Nos queremos decir que non queremos parar o festival, que non se celebre. Entendemos que a xente ten dereito a disfrutar da música, só pedimos que se mova a outra parte. Realmente que a nos os preocupa o impacto ambiental. No Parque de Bens, nos vamos a seguir loitando para defender unha zona que os veciños teñen dereito a disfrutar, e que é unha zona que se recuperou dun vertedero hai 20 anos, que é unha zona que realmente e te dicen que era un vertedero hai 20 anos, casi non o crees. Entonces nos seguiremos loitando para que esa zona non se volva a convertir nun vertedero, porque se ven un festival van a haber outros e outros e outros, e ao final iso é incontrolable.
Eloi Pérez, voceiro de Ecoloxistas en Acción da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Y en las últimas horas también se celebraba reunión entre representantes del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para abordar los temas de seguridad que estaban pendientes con respecto a los conciertos de este mes de julio en los terrenos portuarios y que habían causado en estos días un nuevo rifirrafe entre ambas administraciones. Durante el encuentro se ha dado el visto bueno a los espacios para los conciertos y también para el Morriña Fest. La empresa promotora debe presentar ahora el plan de seguridad con informe favorable del Ayuntamiento y también las licencias municipales y el resto de documentos que están pendientes. Una vez recibido todo esto, la autoridad portuaria otorgará esa autorización definitiva. En un comunicado, el puerto destaca que se ha hecho un importante esfuerzo para colaborar con la organización de estos espectáculos, habilitando incluso espacios que no están abiertos al uso público. Y recuerdan que ha sido el puerto, la administración, que ha abierto los muelles al uso de los ciudadanos. Aseguran que tienen toda la voluntad de que se sigan celebrando conciertos y otros eventos, pero la seguridad de los ciudadanos que entren en el puerto es una línea roja y por ello son muy exigentes. En lo meteorológico, nubes y claros este jueves. Vamos ya con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Para mañá venres teremos un día de ceos con intervalos de nubes e claros, con máis nubes ao final do día e con precipitacións na noite do venres ao sábado. En canto a temperaturas, para esta vindeira noite a mínima estará sobre os 17 graus, para mañá a máxima chegará ata os 25. Os ventos soprarán do suroeste intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Venda.
Y la Guardia Civil incautaba casi 800 kilos de sardina en el puerto de Sada, una embarcación que excedía el tope de capturas que tenía permitido. Las sardinas incautadas fueron entregadas en el Banco de Alimentos Rías Altas. La reforma de las casas de Franco restará a la Ronda de Outeiro cerca de 20 plazas de aparcamiento. Y en los sucesos, dos policías locales fuera de servicio resultaban heridos tras ser atacados por un desconocido cuando iban a coger un taxi en el obelisco. Uno de los agentes recibió un cabezazo y el otro fue pateado por un hombre de 36 años, vecino de Culleredo, que ya ha sido detenido. Se investiga ahora el motivo de la agresión, ya que esta se produjo sin mediar palabra. Y la Policía Nacional detenía este fin de semana a una pareja a la que le achaca más de 10 delitos de robo, hurto y estafa en nuestra ciudad en los últimos meses. Robaron en 8 vehículos aparcados en la vía pública y en 2 ocasiones en perfumerías. También sustrajeron tarjetas bancarias. Ya han ingresado en prisión. Y en las últimas horas los bomberos hallaban el cuerpo descompuesto de un hombre de mediana edad en su piso del barrio de Las Flores. El hombre no respondía a los golpes en la puerta y hacía días que no se le veía. Se da la casualidad de que se trata del mismo piso en el que se había declarado un incendio el pasado 10 de junio. Se investigan ahora las causas del fallecimiento.
Unas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita.
Pues la aparición de personas fallecidas en sus viviendas, personas que vivían solas, visibiliza una problemática cada vez más importante, la de la soledad no deseada y sobre todo la de nuestros mayores. Sobre esta cuestión pone en su punto de mira el colectivo Solidarios Cosmayores, que ha subido un nuevo vídeo a su web para hablar de un problema que afecta ya a más de 300.000 personas en Galicia. Más de la mitad de ellos dicen sentirse solos por la ausencia de familiares próximos. Pero hay entidades como la ONG Asdegal que aportan soluciones a este problema. Tereta Berbel es la responsable aquí en A Coruña.
Quiero recordar que es un acompañamiento humanitario, es decir, no cubrimos lo que otras entidades públicas tienen que cubrir, sino que nosotros lo que hacemos es reforzar la compañía de las personas, ¿no? Y también acompañarles en ese recorrido que a veces es el asesoramiento jurídico, fiscal, o sea que también vamos creando una red de apoyo para que ellos no se encuentren solos en sus decisiones. Tenemos dos tipos de voluntarios en este ámbito. Tenemos la gente joven, que cada vez se apunta más. En este caso, por ejemplo, cuento una historia concreta. Yang es una voluntaria china que llegó hace unas semanas y lleva aquí en España 3 años, está trabajando. Y ella me comentaba que se había decidido hacer voluntariado y contactó con nosotros porque veía a mucha gente sola, mayor, en la calle. Y dices, bueno, que es una necesidad y dice, yo puedo dedicar parte de mi tiempo a estar con ellos, ¿no? Eso es muy bonito porque realmente esa necesidad la vemos, vamos a la calle y vemos que mucha gente está sola, necesita hablar, compartir, y mucha gente joven se apunta en este ámbito. Pero también tenemos un voluntariado senior, que también es potenciar que las propias personas mayores puedan dedicar su tiempo a ayudar a otras personas. Eso también enriquece muchísimo porque te da valor a tu vida, ¿no?
Asdegal cuenta con dos tipos de voluntariado, gente joven, pero también senior, como Esther Barba.
Con millones que te sientes reconocido, es decir, que te agradecen un montón. Que tú dedicas un euro o dos, que a lo mejor no la ibas a invertir en otra cosa mejor. O sea, a ver, yo me jubilé, entonces me sobraba mucho tiempo. Me dediqué, pues digamos que a acompañar a otros que estaban solos.
El colectivo Solidarios Cosmayores está formado por un grupo de profesionales cuyo objetivo es poner sobre la mesa los problemas que afectan a los mayores. Este vídeo se puede ver en su canal de YouTube y en sus redes sociales. El precio de la luz sube hoy un 5% hasta los casi 112 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a registrar entre las 3 y las 4 de la tarde, mientras que el máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche. Y esta medianoche arranca la campaña electoral del 23 de julio, con la tradicional, que ya no es tan tradicional, pegada de carteles. Según el CIS, en nuestra provincia, el Partido Popular lograría en las elecciones del 23 de julio entre 3 y 4 diputados, el PSOE entre 2 y 3 y el BNG, y Sumar un diputado cada uno. 1:48, vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada con Daniel Fernández.
Comienza la nueva edición de Mundos Digitales, que posicionará a la ciudad de La Coruña como la capital mundial de la animación y los efectos visuales, entre hoy y el 8 de julio. Un programa lleno de propuestas interesantes, tanto para los profesionales del sector como para los aficionados. Además, contará con la presencia de figuras como el supervisor de la película Avatar, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales 2023, el diseñador de Pinocho y el director de animación de la película Super Mario Bros. Para asistir, se podrán adquirir las entradas de forma gratuita a través de ataquilla.com. Vuelve el cine al aire libre este mismo mes de julio al Fórum Metropolitano, 8 proyecciones con sus posteriores coloquios. Hoy, la segunda, Luces de Cidade, a las 10:30 de la noche. Las entradas cuestan 3 euros, 2 para personas desempleadas, mayores de 65 o con el carnet joven. Y hoy en los Jardines de Méndez Núñez actúa el grupo musical Locomía a partir de las 10:30 de la noche. Fuera de nuestro término municipal, en las Torres de Santa Cruz comienza hoy, con la banda coruñesa Alvarusa, a las 8 de la tarde, el primero de los 4 conciertos que habrá cada jueves durante este mes de julio.
Y desde hoy hasta el sábado se celebra la edición número 21 ya de Mundos Digitales, un evento que posiciona a nuestra ciudad como capital mundial de la animación y de los efectos visuales. Y en este caso, en este programa de este año, se va a hablar también de inteligencia artificial, un programa lleno de propuestas interesantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Asociación de Vecinos Oza Gaiteira Os Castros denuncia la existencia de otro inmueble abandonado, en este caso en la calle de la Merced número 21, en el que se están acumulando también de forma masiva palomas y gaviotas. Aseguran que los vecinos les han trasladado sus quejas por lo que consideran un foco de infecciones y un hábitat favorable para el asentamiento de otras plagas de orugas, roedores e insectos. Solicitan al ayuntamiento que lo solucione. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Asociación Ecologista Arcoiris también se ha hecho eco de las quejas de los vecinos del Martinete respecto a otro edificio abandonado en la zona. Daniel Fernández.
Los vecinos del Martinete llevan casi 15 años aguantando una situación insostenible que cada día va peor y que es casi tercermundista. Toxicómanos, actos de violencia, suciedad, ratas. Francisco Lueiro, presidente de la Asociación Ecologista Arcoiris, nos describe gráficamente lo que están teniendo que aguantar.
Bueno, el Martinete, nosotros nos hemos hecho eco de una denuncia vecinal. El vecindario está bastante indignado por la situación. Hay un edificio que lleva muchos años vacío, está a medio de terminar, es un esqueleto, como se conoce habitualmente. Y bueno, pues la verdad, la situación ha ido a peor en los últimos años porque el edificio ha sido ocupado por toxicómanos, por incluso es utilizado por niños jóvenes para hacer sus juegos, saltan de tejado en tejado. Ha habido accidentes. En este momento está todo invadido por la suciedad, las ratas. En definitiva, es una situación intolerable y los vecinos, con mucha razón, están indignados porque se sienten discriminados por el ayuntamiento.
A pesar de haber presentado varios escritos, aseguran que el abandono es absoluto y que no ha habido ningún tipo de movimiento por parte del ayuntamiento.
Nosotros hemos enviado un requerimiento a los tres grupos políticos del ayuntamiento. El único que ha tenido a bien responder ha sido Paco Jorquera, del bloque, y nos ha dicho que bueno, que estarían al tanto de esta información y que tomaría las medidas oportunas en su momento. Es lo único que esperamos, que todos los partidos políticos del Ayuntamiento de La Coruña se den cuenta de que esto es grave, una situación grave, intolerable, absolutamente indignante, y que hay que ponerse manos a la obra.
Piden además un plan integral para el barrio que contemple más zonas verdes, equipamientos sociales o parques infantiles para humanizar y garantizar una calidad de vida razonable. Respecto a la celebración del Festival de Música, que se va a celebrar en el Parque de Bens este verano, Lueiro se encuentra totalmente descontento.
Pues parece horroroso, no es porque somos absolutamente contrarios a que este espacio natural que tanto tiempo costó declarar como bien de interés sea sometido a este tipo de excentricidades, que además están prohibidas por ley. Hay un límite de decibelios que se van a incumplir con toda seguridad y alguien tendrá que explicar por qué se hacen este tipo de espectáculos en estas zonas, como si no hubiera en Coruña cantidad de sitios para hacer este tipo de conciertos.
Es la 1:54.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Tic, tac, tuc. Tic, tac, tuc. Tic, tac, tucson. Número uno en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un Tucson. Visita tu concesionario Yupersa más cercano. Tic, Tic-tac. Tucson. Y Upersa Finisterre Motor. En Ferrol, polígono de Agándara. Y en A Coruña, polígono de Agrela.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Bueno, movimientos, últimos movimientos del Depor.
Mira, hay que hablar como siempre en estos días de temas de mercado y ya comentábamos ayer el hecho de que, evidentemente, a pesar de que queda mucho trabajo en la página de salidas, el Depor, una de las prioridades que tiene es el gol, porque Alberto Quiles se anunciaba esta misma semana con el Albacete y claro, Quiles, hay que recordar que en su primera temporada como blanquiazul anotaba 22 goles entre Liga, Copa del Rey, también luego en el playoff, en este último curso 16, y eso, que los últimos partidos no pudo jugar por temas de lesiones. Bueno, pues claro, el Depor necesita gol. Y ahí uno de los nombres que está sobre la mesa, ya lo venimos contando estos últimos días, es el de Rodri Ríos. Vamos a dar más datos sobre lo que puede ocurrir con este futbolista, delantero soriano de 33 años, que acaba de terminar su contrato con el Ceuta y que en este curso ha sido el máximo goleador de toda la primera ref, de los dos grupos, anotando 20 goles en 24 partidos. Evidentemente, ahí están sus números y eso hace que no solo el Depor esté interesado en hacerse con sus servicios, porque tiene también equipos de mayor categoría de segunda división, equipos del extranjero y otros también de esta primera ref, con lo que vamos a ver qué es lo que sucede con un atacante codiciado porque ha tenido muy buena temporada en un equipo como el Ceuta, que no era de los más competitivos de la primera ref y a pesar de ello ha conseguido marcar esa cifra, 20 goles en 24 partidos, que ha superado a otros como el Depor, ¿no? Ya digo, el pichichi del Depor era Quiles con 16.
Bueno, y hablamos de nueva incorporación en el Liceo. Esta sí ya confirmó.
Sí, Bruno Saavedra, y es un coruñés que firma por 3 temporadas, tiene solo 18 añitos, llega procedente del Dominicos y va a dar el salto. Estaba en la Hockey Plata y ahora va a jugar en la Hockey Liga a las órdenes de Juan Copa. Por eso nos dice que está cumpliendo un sueño.
Siempre fue un sueño desde pequeñito. Yo de pequeño los veía jugar y decía, pues yo quiero jugar ahí, jugar ese nivel y poder competir. Habló conmigo Juan ya a mediados de temporada o así. Y bueno, fue un poco un proceso natural, que era un paso que había que dar.
Bonita la presentación que ha sido hoy en el propio colegio Liceo La Paz y tenía detrás en esa fotografía a los niños y niñas que están participando en el campus de hockey, mientras lo acompañaba además el presidente Daniel Echeverría.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 6 de julio y un 6 de julio de 1912 se inauguraba la terraza en los jardines de Méndez Núñez, un edificio ahora pendiente de si va a albergar finalmente la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial o se atiende a ese requerimiento realizado por el Ayuntamiento de Granada en el Tribunal Supremo y se suspende cautelarmente esa decisión del Consejo de Ministros. En 1885 nacía el médico Roberto Novoa Santos y 3 años hace que nos dejaba el compositor italiano Ennio Morricone.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hablando de la ciudad, se ha inaugurado esta mañana una nueva edición de Mundos Digitales que nos convierte en la capital mundial de la animación y los efectos visuales. Se celebra desde hoy y hasta el sábado en Palesco, aunque tiene otras ubicaciones para las diferentes actividades. Entre ellas la ubicación de Afundación. Hablamos de un programa lleno de propuestas interesantes tanto para los profesionales del sector como para aficionados. Entre ellos van a estar algunos de los ganadores de los Oscar a mejores efectos visuales, como la del supervisor de la película Avatar, el diseñador de personajes de Pinocho o el representante de la producción más importante del año de Sony, de Si Ves. Y también pues hablamos de importantes profesionales como destacaba Manuel Meijide, director y fundador de Mundos Digitales.
En ese sentido intentamos tener, como todos los años, primeras espadas a nivel internacional no solo para contarnos el estado del arte de las producciones que ahora mismo hay, sino un poco que nos desvelen las líneas tecnológicas en las que se va a ir en los próximos años.
También se va a hablar, que está pues en boga, de inteligencia artificial y de rodajes virtuales con ese plató que se va a poner en marcha aquí en nuestra ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.